conversar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa La Luz de la Verdad. Les habla Luis Zúñiga. Bueno, Horacio está ausente hoy. Acaban de decomisar en Aruba un avión venezolano cargado con una tonelada de oro. Como lo oyen, una tonelada de oro. Ustedes han estado escuchando, y por supuesto en Cuba no se menciona una palabra de este asunto, que sí está de lleno en toda la prensa internacional, la explotación ilegal y abusiva que está ocurriendo del oro venezolano, y todo se está haciendo muy clandestino por una razón fundamental. La Constitución de la República de Venezuela, la Constitución que escribió Hugo Chávez, dice que para poder sacar recursos naturales, entre ellos el oro, se necesita una aprobación específica de la Asamblea Nacional. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues que la Asamblea Nacional está mayoritariamente bajo control de la oposición y por esa razón, pues tienen que hacer esa extracción de oro de manera ilegal, quiere decir escondida. Esto fue lo que ocasionó esencialmente el intento que hizo Nicolás Maduro a comienzos de este año, en enero, tratando de desplazar a Juan Guaidó de la presidencia de la Asamblea Nacional, tomar control con un payaso que quiso que nombraran ahí a dedo y prohibiendo la entrada de los diputados para que se produjera una votación fraudulenta con los que estaban allí presentes nada más, y tratar de tomar control de la Asamblea Nacional para que esa Asamblea Nacional, controlada entonces por él, pues pudiera autorizar la venta de oro a Rusia. Rusia esencialmente que es quien está comprando ese oro. Así que esa fue la razón para la maniobra fallida de Nicolás Maduro a principios de este año, tratando de tomar control de la Asamblea Nacional, que como ustedes saben no puede ni funcionar, tiene que reunirse en lugares diversos de la ciudad de Caracas porque les tienen tomado y controlado el Palacio de la Asamblea. No los dejan entrar, los tienen bloqueado con fuerzas de seguridad. Pero aquí tienen la evidencia de que sí están extrayendo el oro y sí lo están sacando de Venezuela de manera ilegal. Este avión llevaba 932 kilos de oro de alta pureza. Usted sabe que el oro se puede ir refinando, lo hay de 10 quilates, de 12 quilates, de 18 quilates, de 22 quilates y así sucesivamente hasta grados altísimos de pureza. Bueno, pues este oro, estos 932 kilogramos de oro era de alta pureza y iban en una aeronave, un avión procedente de Venezuela y que tuvo que aterrizar de emergencia en Aruba, en el Aeropuerto Internacional Reina Beatriz de esta isla Aruba. Como ustedes saben, es una isla que pertenece a Holanda. Bueno, pues como tuvo que aterrizar allí, pues las autoridades inmediatamente cuando el avión aterrizó, pues fueron a ver qué había pasado con el avión y por supuesto qué transportaba. Y se encontraron con esa tonelada de oro de alta refinación. Así que las autoridades han estado interrogando a los tripulantes de esta nave aérea y dice que ellos despegaron de una carretera en Ciudad Bolívar. Y esta es específicamente la zona de explotación de oro en el sur de Venezuela. Es decir, reconocen que salieron de allí. O sea que sí es un tráfico ilegal del oro venezolano, del oro de la nación venezolana, que simplemente el régimen lo está extrayendo para venderlo en el exterior. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Están vendiendo los recursos naturales ilegalmente de espalda al pueblo, y por supuesto, este dinero no va a aparecer por ninguna parte. Esto es dinero que va a las arcas personales del grupo de Maduro, Cabello, los generales estos que participan también del tráfico de drogas. O sea, lo que les comentaba en el programa anterior. No hay ideología, no hay fines políticos. Esto es un grupo mafioso que se ha apoderado del poder político y que simplemente está usando ese poder político para el enriquecimiento personal. Mientras tanto, ¿qué está pasando en Venezuela? Pobreza, miseria, emigración masiva, los venezolanos se van masivamente de Venezuela, el país está desabastecido, prácticamente no produce, porque fue un verdadero desastre lo que han hecho en el país, así que esa es la catástrofe que está ocurriendo en Venezuela. Por eso, la caída del régimen va a ser cuando ya no tengan de dónde poder sacar más dinero. Ya ustedes oyeron en el programa anterior cómo han saqueado a PDVSA, la empresa petrolera de Venezuela, cómo siguen sacando incluso el petróleo que pueden para mandárselo a Castro, a Cuba, para que lo siga protegiendo con las fuerzas de seguridad cubana que están en Venezuela, que le sigan protegiendo la vida a Nicolás Maduro, hasta que eventualmente pues ya no haya más que sacar de ahí y simplemente se van y se exilian en otro país. Recuerden cómo el año pasado, por allá por mediados del año pasado, hubo un intento de acuerdo para asilarse en República Dominicana y Maduro había comprado, y todavía la tiene, una casa allá en República Dominicana, en la costa norte de República Dominicana, una casa de 18 millones de dólares, al lado del Al-Saimi, el árabe este que está en el gobierno de Venezuela, que también se compró una mansión de 13 millones al lado de la de Nicolás Maduro. Así que ahí tienen buena evidencia. También se está investigando el paso de Delcy Rodríguez, la funcionaria esta con título vicepresidencial en Venezuela, que de pronto aterrizó en Madrid y esta señora tiene prohibida su entrada a los países de la Unión Europea precisamente por las canalladas que han hecho en el gobierno de Venezuela. La Unión Europea le tiene prohibida la entrada a los países miembros de la Unión Europea y por lo tanto debió haber sido arrestada. Sin embargo, se vio con un ministro, allí en el mismo aeropuerto, se vio con un ministro de transporte del gobierno socialista de España. Incluso no hay registro de su entrada, fue un avión privado en el que llegó allí y se sabe ya por las cámaras de video de vigilancia del aeropuerto de que sacaron 40 bultos de ese avión, los pasaron a un vehículo donde se marchó el ministro de transporte de España. Esto en este momento es un escándalo en España. Ha habido una reunión de la Cámara de Diputados en España y el Parlamento y están exigiendo una investigación. Ya hay un juez que está tomando control de todas las cámaras del aeropuerto y de los videos del aeropuerto precisamente para esclarecer esta situación. Es algo escandaloso lo que está ocurriendo con la mafia venezolana en el poder y asociada, por supuesto, con sus amigos en Cuba y también ahora con sus amigos socialistas en España. Así que por ahí andan las cosas de estos grupos mafiosos. Bueno, algo simpático e interesante que tenemos que comentar. El régimen ya no solamente prohíbe la libertad de expresión en Cuba, ahora también quiere prohibirla en el extranjero, así como lo oyen. Resulta que hay un joven cubano que está viviendo, no sé si asilado, pero está viviendo en Uruguay. Uruguay ha acogido una enorme cantidad de cubanos en los últimos tiempos. Es un país de escasamente 3 millones de habitantes, un país que tiene una magnífica agricultura y ganadería y necesitan personas jóvenes para trabajar y le están abriendo esa oportunidad a las personas jóvenes que quieran ir a Uruguay. Y pues este joven cubano está allí en Uruguay, se llama Lidier Hernández Sotolongo. Este joven viajó el pasado 18 de enero, viajó a Cuba a pasar unos días con sus padres y su abuelo. Pensaba pasar solamente unos días y retornar a Montevideo, donde vive con su esposa. Pero le tuvieron una sorpresa. Cuando fue a salir del país, pues le dijeron que no podía. Y después de haber hecho innumerables gestiones y de tratar de saber la causa, etcétera, eventualmente en el mes de febrero, un mes después, pues le han venido a decir que la prohibición suya de salida del país es por su activismo en contra de la revolución cubana en Uruguay. Quiere decir que quieren prohibir también la libertad de expresión de los cubanos en cualquier país donde se encuentren. O sea, miren ustedes, compatriotas en la isla, a dónde llega el grado de enajenación y de intentos de controlar, de acallar, de silenciar a las personas y a los seres humanos. Esto es inconcebible. Es un régimen de opresión, de mentira, de miseria, de delincuencia. No hay calificativo, realmente no hay calificativo para lo que hace esta dictadura castrista en la isla, que pasó de la hidalguía de una revolución por el pueblo y para el pueblo a un grupo mafioso y represivo, violento, que hasta quiere ejercer control de los cubanos en el extranjero. Paso a otro tema. Resulta que Díaz-Canel ha estado haciendo un tremendo esfuerzo para ser simpático al pueblo de Cuba. Díaz-Canel ha buscado pues diferenciarse de sus antecesores Fidel y Raúl Castro. Fidel ni Raúl Castro nunca usaron los medios sociales, el Twitter, el Facebook, los mensajes de texto, no usaron ninguno de esos medios sociales de comunicación. Y Miguel Díaz-Canel pues quiere en cierta forma parecerse pues a los actuales líderes políticos del mundo, Donald Trump, los líderes chinos, los presidentes de los partidos y de gobiernos de la mayor parte de los países de Europa, que usan el Twitter y la comunicación personal en los medios sociales para tratar de acortar la distancia que los separa del pueblo de a pie. Bueno, pues Díaz-Canel ha estado haciendo esto, pero sin embargo parece que no tiene acogida porque desafortunadamente sus esfuerzos de acercamiento al pueblo se contradicen con las políticas oficiales, que siguen siendo las obsoletas, siguen siendo las represivas, siguen siendo las de escaseces, las de necesidades y la de cerrazón del modelo castrista. Así que Díaz-Canel lamentablemente no entiende de que no es el llegar a una fábrica y empezar a dar la mano y abrazar a la gente lo que lo hace popular, sino las medidas que pueda tomar que beneficien al pueblo. El pueblo se siente asfixiado, el pueblo se siente oprimido, el pueblo se sabe pobre, miserable, pedigüeño. Y mientras no cambie esa situación, señor Díaz-Canel, usted no va a ser simpático para el pueblo. Usted va a ser la continuación de lo mismo. Va a ser Castro III, más que Díaz-Canel. Y a propósito, quería comentar también, señor Díaz-Canel, de que usted escoge muy mal la forma en mostrarse. El primer error que tuvo fue el año antes pasado, año 18, cuando usted apareció pues bailando en el concierto aquel que dieron en La Habana Laura Pausini y gente de zona, bailando, como festejando. El pueblo de Cuba no tiene mucho que festejar. Efectivamente, el pueblo de Cuba asiste cada vez que puede pues a un concierto o otro por ver extranjeros con música agradable, etcétera, pero no con el ánimo de bailar ni con el ánimo de fiestar como el que usted mostró en ese concierto. El pueblo no tiene mucha razón para divertirse ni muchos elementos que le permitan sentirse feliz. Por otra parte, también usted apareció después en Nueva York hasta tocando tumbadora, bailando con música cubana, o sea, feliz y por supuesto en Nueva York, con todos los beneficios y con todos los lujos y con todas las bonanzas que se pueden disfrutar en la ciudad de Nueva York. Para un comunista, pues eso es muy chocante para el pueblo de Cuba. Recientemente también pues lo vieron bailando con un concierto de Semer Bueno ahí en el Teatro Marx, en Karl Marx de La Habana, y el video ese ha circulado, yo lo he visto en las redes sociales y lo han criticado mucho porque, repito, mientras el pueblo se muere de hambre, pues usted está bailando y disfrutando. Y recordemos su visita también a un matadero con la carne de res que ni que el pueblo no se le vende y que el pueblo no conoce, y que sin embargo se separa y se vende nada más para los extranjeros y para los restaurantes que pagan en dólares. Y ahí usted apareció pues observando cómo los carniceros cortaban esa carne de res y esos bistecs y todos esos placeres y todos esos gustos, que me hizo recordar a Fidel Castro cuando tronó a Laje y a Pérez Roque diciéndole que disfrutaban de las mieles del poder. Así que esas mieles, Díaz-Canel, trate de hacerlas oculto. Yo sé que no las va a renunciar, porque las mieles del poder son muy dulces y muy buenas. Usted critica públicamente, oficialmente, la sociedad de consumo, pero le encanta el consumo, como todo buen comunista, la hipocresía presente. Tengo por aquí también otro Twitter que usted hizo a finales del año antepasado, en el año 18, hablando sobre la película Inocencia, diciendo que pues estaba en familia viendo la película Inocencia de Alejandro Gil y que era un capítulo muy doloroso de nuestra historia. ¿Realmente le duele la historia, Díaz-Canel? Mentira. Vamos, por favor. Y decía usted, no olvidemos jamás que así como abundan los héroes, no faltan los malnacidos por error en Cuba. Así que usted también ya entró en el extremismo político de determinar quién es bien nacido y quién es mal nacido. O sea, son bien nacidos los que son fieles a la dictadura, los que participan en los actos represivos, en los actos de repudio contra el pueblo, los que reprimen al pueblo, los que masacran al pueblo, los que tienen las cárceles y mantienen al pueblo de Cuba en condiciones ominosas. Esos son los bien nacidos para usted. Y los que quieren libertad, democracia, derechos, justicia, igualdad, pues entonces son los mal nacidos. Créame, señor Díaz-Canel, que va usted por muy mal camino. Si usted no se decide a romper con el pasado, si usted no se decide a romper con esos dogmas, si usted no se decide a romper con los que han destruido y empobrecido a Cuba, simplemente, pues va a terminar usted también en la lista de los criminales de lesa humanidad. Y créame, Díaz-Canel, que usted sí tiene edad, porque ya Fidel Castro falleció, Raúl Castro no tiene edad para eso, o sea, muy probablemente tampoco va a quedar sentado en un tribunal por crímenes de lesa humanidad, pero usted sí, usted es joven y usted sí va eventualmente a quedar sentado en un tribunal por crímenes de lesa humanidad. Cuídese de lo que hace, porque el camino por donde va lo lleva irremediablemente al derramamiento de sangre. Va por el mismo camino de los anteriores, Fidel y Raúl, y por supuesto con la represión día a día, oprimiendo, reprimiendo, encarcelando, y mire la violencia que utilizaron en Santiago de Cuba, hasta con hechos de naturaleza social que no tienen que ver con política, ahí está la represión. Y cuidado, cuidado, Díaz-Canel, observe lo que sucedió, cómo el pueblo apedreó a los agentes de tropas especiales. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso, señor Díaz-Canel? Que el pueblo de Cuba le está perdiendo el miedo a la represión por excelencia, porque estas tropas especiales no son simplemente seguridad del Estado, ni Ministerio del Interior, ni policía. Son tropas especiales para la represión, para el asesinato o la destrucción de los que se le pongan en el camino. Y el pueblo sencillo de Santiago de Cuba, le cayó a pedradas a esas tropas especiales. Cuidado que el pueblo de Cuba ya está a camino de la rebelión, ya está a camino del enfrentamiento, y cuidado, Díaz-Canel, porque le puede caer a usted en las manos la orden de tirar a matar. Y ahí ya, en ese momento, su camino estará expedito para sentarlo eventualmente en un tribunal por crímenes de lesa humanidad, porque las órdenes van a emanar de usted, señor Díaz-Canel. Así que piense, medite sobre el camino y la forma en que usted está haciendo las cosas en Cuba. Y eventualmente, finalmente, pues quería también pues comentar sobre una propuesta o una aseveración que hizo el nuevo primer ministro Manuel Marrero. Nos proponemos garantizar 30 libras de viandas y hortalizas por compatriota y 5 kilogramos de proteína animal al mes. ¿Usted sabe lo que me hizo acordar el señor Manuel Marrero? Del vasito de leche de Raúl Castro. Del vasito de leche que todavía no ha aparecido 14 años después. Señor Manuel Marrero, cuídese también usted, porque va por mal camino también. Ahórrese promesas y haga resultados, busque resultados. Y usted sabe que para obtener resultados, lo primero que tienen que hacer es terminar con el control totalitario de la economía. Bueno, en el próximo programa, porque se me ha terminado el tiempo, voy a tratar de hablar un poco más sobre las medidas que realmente tienen que implementarse para que pueda cumplir con esta promesa de carnes y vegetales para el pueblo. Bueno, se me ha terminado el tiempo del programa. Así que ahora solamente pues me resta agradecerle a todos nuestros radioyentes en Cuba y darle las gracias por su sintonía. De ustedes, su amigo Luis Zúñiga.
Contigo hoy quiero que conozcas cómo soy y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad.
Vamos a quitarnos la careta. Vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, que yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y
vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Voy a hacer un puente para que mi gente pueda...